Presentamos Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Café Duna aquí en el 89.7. Estamos en Santiago, aquí en el sector de Escuela Militar. Nosotros aquí les transmitimos todos los días. Tenemos 16,7 grados en la ciudad en este momento, un día con nubosidad parcial. Paula Freddy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, sin nubosidad parcial en mi corazón.
Ah, qué bien. Estuvo despejadita.
Despejadita, porque sí, qué ¿sabes bueno. qué? Tuve la suerte de estar en el litoral, en nuestras bellas costas.
Muy bien.
Este fin de semana, incluyendo el lunes, y tuve una renovación energética importante.
Ah, sí.
El mar, las olas, sol. Me tocó muy buen clima, bueno, como todos los que estaban en el litoral, me imagino, porque hubo días de sol, temperaturas agradables.
¿El mar te saca tu mejor versión, dirías tú?
Me saca, o sea, más que nada renueva la energía, más que sacarme la mejor versión. No sé, eso no tiene por qué ser positivo en algunos casos.
¿La mejor versión?
No, la que te renueve las energías. A veces uno se hiperventila o saca como su parte más.
No, pero
deliberada.
Sí, no sé. Pero estar frente a la belleza de nuestras costas, de nuestra naturaleza en general, yo creo que hace bien.
Y hacer fotosíntesis en pleno invierno. Pucha que ayuda.
Sí, pues. Sí.
¿Cierto? ¿Y tú? ¿Descansaste el fin de semana?
Sí, salí a andar en bicicleta el... ¿cuándo fue? ¿El domingo?
Qué
¿o ayer?
Tan deportista
no me acuerdo.
Que
ayer,
me saliste.
No, me acuerdo. No, el domingo. Y fui... No fue muy buena ocurrencia, para serte bien
pero
franco.
Polo,
no, o sea, no, salí en bicicleta, sí, lo pasé muy bien, fui con un amigo, lo he pasado muy bien, pero fui hacia el camino Farellones, pero no subí las curvas porque... Hay una cantidad de autos que iban hacia arriba, impresionante.
¿Qué día estamos hablando?
Día domingo. Es que claro, nevó. De hecho, tenemos, mira, a tu espalda, para la gente que nos escucha y nos ve a través de Duna.cl, pueden observar a nuestras espaldas una linda imagen de Farellones. Está con harta nieve, parece. Bueno, lo que se alcanza a ver aquí, bastante nieve. Y bueno, y ve a mucha gente subiendo a la nieve, obviamente. Claro. Pero cientos y cientos de autos. Entonces ahí la cosa se hace un poquito compleja para los ciclistas. Hay gente que es muy respetuosa la distancia. Si no pueden pasarte con una distancia prudente, bueno, no te pasen, esperan. Y uno se corre lo más posible a mano derecha, ¿no es cierto? Yo voy casi sobre las piedras porque no tiene berma.
Es bastante arriesgado por lo demás.
Es bien angosto ese camino.
Que andan muy atentos. Extremadamente atentos.
Subir por las curvas y yo por lo menos no, nosotros nos atrevimos.
Pero ya el hecho de que te hayas subido una bicicleta y hayas ascendido es plausible.
Eso ya se
te aplaudimos.
Además que un día lindo y la cordillera está realmente muy bonita.
Me alegro, pues,
bueno, poquito. Lo que se alcanza a ver.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, tenemos harta cosa.
Comentémoslo.
Tenemos harta cosa. Vamos a hablar sobre... se conoció la sentencia en contra de Ghislaine Maxwell, la expareja de Epstein, ¿no es cierto? Larry Epstein. No es Larry. ¿Cómo
Jerry
se llama?
Jeffrey.
Estoy confundiendo los personajes.
Sí.
Jeffrey
sucede.
Epstein. Quien, ¿no es cierto? Había sido condenado, que se suicidó en una cárcel allá en Nueva York. Y ella acaba de ser condenada también por estos delitos en contra de distintas mujeres a las que fueron no solo abusadas, sino que son delitos de tráfico de mujeres, tráfico de menores, un delito gravísimo, delito de carácter sexual muy grave, y ha sido condenada. Entonces la fiscalía pedía bastante más tiempo, pero finalmente fueron 20 años los que le han dado.
Así es. Entonces, bueno, siguiendo con las polémicas, vamos a hablar sobre la Corte Suprema de Estados Unidos, que ya hizo noticia por la derogación de la ley de aborto, digamos. Y sus coletazos, entre ellos ahora se habla sobre la ampliación de derechos religiosos al amparar que los funcionarios públicos, Polo, puedan rezar en público. Esto a raíz del caso de un entrenador de un equipo escolar, funcionario público que fue despedido por arrodillarse y orar en el terreno de uno de los partidos. Así que vamos a profundizar también en las decisiones de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Oye, y hay varias polémicas que están en las redes sociales, que están dando vuelta ahí en los medios de comunicación. Yo me quería referir a una que tiene que ver con Rudy Giuliani, el famosísimo. En su minuto era como el alcalde del mundo. tenemos a nuestros infiltrados también.
Se me olvidó anunciar a nuestros infiltrados. Después les contamos.
Bueno, ya vamos contando
a poco. Ya vendrá la.
Lo dejamos de sorpresa. Tú sabes que Rudy Giuliani.
Sí.
Estuvo en Chile, Rudy Giuliani, hace algunos años. Vino a Chile, dio acá una charla, una conferencia en realidad.
¿Te tocó cubrirlo?
No, me tocó entrevistarlo. Okay. Me tocó entrevistarlo para esto. Fue antes, fue bien, bien especial el momento, porque fue antes de la campaña de Donald Trump. No, mucho después.
Sí.
No, mucho después. El tema del trabajo que él hizo en Nueva York, ¿sí?, en contra del crimen y todo. Eso fue a principios de los 90.
Fue hace claro, mucho no, tiempo. Y si fue la primera hace campaña mucho, de Donald Trump, estamos hablando del 2000.
Esto fue hace 4 años, claro. 4 o 5 años. El tema es que en ese minuto él no estaba metido todavía en la campaña, había anunciado que iba a votar por Donald Trump, pero dijo así, siempre yo voy a estar de lejito. Y después terminó siendo el abogado personal de Trump, terminó siendo uno de sus máximos defensores y uno de los además que de impulsores de este invento de que Donald Trump había en realidad ganado las elecciones y se las sí, habían robado.
Así es.
Pero bueno, el punto es que él está haciendo campaña por su hijo, Andrew, que está compitiendo por la nominación republicana a gobernador de Nueva York. ¿Ya? Y estaba en un supermercado, digamos, en un centro comercial, haciendo campaña, y pasó un tipo por detrás, una persona pasa por detrás, y según él, lo golpea fuertemente, lo hace prácticamente perder el equilibrio, y si se hubiera tratado de una persona aún mayor, fácilmente se podría haberme tirado al suelo y matado con un golpe en la cabeza.
Ah, pero se la tomó con mucho dramatismo.
Así es. No sé si viste las imágenes, porque sí, aparecieron después sí, las imágenes.
Sí.
Y efectivamente le dan un palmotazo. Pero es un palmotazo, ni siquiera un cachamal, porque el cachamal es como en la cabeza, ¿no es cierto? Este es un palmotazo en la espalda. Sí, puede no ser agradable, no es agradable obviamente que te den un palmotazo, y le gritó además un improperio esta persona. Pero bueno, lo denunciaron y al tipo lo detuvieron.
Así es.
Y permaneció, la verdad, que bastantes horas detenido, y en un primer momento se le había acusado, y la fiscalía se hizo cargo de eso, se le había acusado de un delito, ¿no es cierto? Por haberlo golpeado, un delito de agresión. Pero con la divulgación de las imágenes ya quedó bastante más claro que esto no
es que ahora, como así, todo queda registrado, todo queda registrado. Puede ser cuestionado, claro. y revisitado.
Y ahora el alcalde actual de Nueva York, Eric Adams, de quien hemos hablado también muchas veces acá en el...
El de los cristales.
El de los cristales, claro, que creen el poder de los cristales, etcétera. Bueno, dice que el propio Rudy Giuliani deberá ser investigado por reportar falsamente un crimen. Por hacer esta denuncia falsa. Claro, porque le bajaron, ¿no es cierto?, la gravedad a los cargos que tenían contra él. Había pasado desde agresión, ¿no es cierto?, a simplemente amenaza, que son no son ni siquiera delitos, sino que son faltas. Por lo tanto, el tipo va a quedar, este hombre que se llama Daniel Gill, va a quedar libre rápidamente de todas estas acusaciones. Y lo que dice Eric Adams entonces es que es el propio Giuliani el que ahora deberá ser procesado por parte de la fiscalía por este testimonio falso que él ha dado en relación con esta supuesta agresión. El video es bastante claro.
Sí.
A Giuliani, la verdad, que a lo más lo hicieron pasar un rato desagradable, pero agresión, amenaza,
que podían haberlo matado.
Y que lo podrían haber matado.
Eso ya son otro tipo de palabras mayores, digamos.
Le está poniendo un poquito de color.
Ponle color. Oye, y a propósito de ponerle color, no sé si específicamente, podría decirse que sí. Hay una polémica dando vueltas en las redes sociales por los dichos de la ex candidata Paola Berlín, la ex candidata constituyente, que publicó ayer en su Twitter. Porque, a ver, no sé, muchos de los que nos escuchan ya habrán visto la historia, pero ella fue al Parque Arauco, lo dice abiertamente, a cambiar un producto, alguna tienda, no se sabe cuál, y se encontró con la tienda cerrada en horario de mall y un cartel que decía hora de colación. Entonces ella le pareció indignante, al parecer, y publicó en su cuenta personal como: hola, Parque Arauco, ¿qué onda esto? ¿Qué significa esto de que esté cerrada una tienda, hora de colación? Sin decir más que eso. Mm. Fue bastante escueta, pero su mensaje era bastante claro. En el fondo, lo que ella reclamaba era que siempre tiene que haber alguien para abrir, que esté presente en las tiendas de los malls y que existen los turnos. Y esto generó una ola de respuestas y de crítica y de funa, básicamente, directamente, por cómo puede ser que esta mujer reclame y le parezca una falta de respeto, que estamos tan mal en Chile, porque una tienda está cerrada durante la hora del almuerzo, cuando todos los trabajadores, por supuesto, tienen su derecho a colación y a hacer una pausa.
Sí, pero los malls, o sea, el punto al que ella se refiere.
Exacto, sí.
Más allá de las condiciones en las que estaba operando esa tienda en específico, porque aparentemente estaba con una sola persona, pero eso no lo sabemos y ella tampoco lo sabía, y nadie de los que se le tiró encima a Paola Belín tampoco lo sabían. La obligación del mall, de las tiendas del mall, es permanecer abierta de manera permanente mientras esté funcionando el mall, en el horario de funcionamiento.
No, está bien.
Y las tiendas de los malls no tienen horario, o sea, pueden tener horario de colación, pero tienen que hacer efectivamente turno. El problema está, claro, en el modo en el que se hace. Primero, en el modo en que se hace, y yo creo que hay un problema que es más de fondo aún, que es sacar la cabeza, asomar la cabeza en Twitter. Asomar la cabeza en Twitter es para que te decapiten. Digas lo que digas, hagas lo que hagas.
Y aún así.
Y sobre todo se hace una cosa que tiene esta interpretación de prepotencia, de elitismo. Claro, tiene muchas connotaciones que son efectivamente cuestionables, pero el fondo de lo que ella estaba diciendo, la verdad es que. Estaba haciendo un reclamo al mall en el que perfectamente tiene derecho a hacerlo, pues el mall tiene que permanecer, tiene que estar abierto durante todo el horario de funcionamiento.
Pero yo siento que más allá del reclamo, de la justificación y de la validez del reclamo en sí, de como tú dices, el mall generalmente tiene su tienda abierta porque existen los turnos, no solamente ella reclama y ella dice que después hace ciertos comentarios como que este país está como está y que casi estamos yendo a pique por este tipo de situaciones en la que ella tuvo que perder un rato extra para cambiar un producto, y después siguió defendiendo su idea, y como dices tú, mientras la decapitaban, volví a sacar la cabeza y volví a reclamar. Entonces, eso también provoca más animadversión, más rabia, más molestias, porque si tú sigues enredándote en tu comentario, es complejo. ¿Qué pasó? Incluso, Polo, la cuenta Travejita, que es la cuenta oficial creada por el Ministerio del Trabajo en apoyo a la difusión en el lenguaje.
¿Cómo se llama?
Travejita.
Travejita.
Sí. ¿Qué respondió? Paola, bueno, dijeron, hola Paola, yo no sé si es un error de tipeo de ellos, no sé, te dice, puede ser que haya habido menos personas trabajando el día de hoy y quien estaba atendiendo debió temporalmente cerrar para alimentarse. Siempre los derechos laborales, como el tener tiempo para colación, artículo 94 del Código del Trabajo, deben ser privilegiados. Es decir, claro, puede haber sido una situación particular en la que un trabajador se enfermó, se tuvo que retirar por cualquier razón, tuvo que salir a almorzar. Y ella finalmente remató su reclamo con el siguiente tuit. Si ustedes siempre van a hacer la interpretación que supone que la que está al frente es tarada, paréntesis, no entiende tres palabras sencillas en castellano, o es una psicópata esclavista, paréntesis, porque usted no le reconoce derecho a alguien a alimentarse, el problema es más bien de ustedes. Eso. Súper enredada la frase, pero estas son sus últimas palabras. Buena semana corta, ella tiene 1000 respuestas y 254 retuiteos que no vamos a investigar ni a leer.
No, mejor no.
Pero ella sigue en su.
No hay que asomar la cabeza en Twitter.
Moraleja,
¿no?
Sobrevivencia.
Y menos de una manera en la que, si uno lo piensa dos veces, obviamente te iban a hacer pedazo.
A no ser que te quieras inmolar.
Claro.
Ánimos, bueno, kamikazes.
Hay suicidas también, existen los kamikazes.
Oye, algo más livianito, Polo, antes de irnos a la pausa. ¿A ti te gusta la pizza con piña? Cambio radical de tema, pero ¿qué te parece a ti? Porque siempre causa tanto conflicto.
No, fíjate, no, lo que me gusta, no, tampoco, es que la piña no me mata, eso, pero además, esos dulzores así medio. No sé, la mezcla no me gusta. No,
porque hay todo un debate al respecto. A mí tampoco me gusta, la verdad. Y bueno, por ejemplo, los países como Italia es un asunto de Estado. Es una falta de respeto a la idiosincrasia y a la cultura italiana.
Pero ¿cuántas cosas en Italia, cuántos toppings se les voy a poner a la pizza?
Creo que la pizza no tiene un límite.
No tiene un límite, ya.
Pero estas pizzas hay algunos prohibidos.
Ah.
Como por ejemplo la piña.
Ah, ya, ya.
O el ketchup.
Ah, bueno, ahí lo encuentro.
No, pero es que yo, no sé, según ellos que existe gente que le echa.
Que le echa, pero ketchup en vez de salsa de tomate.
Claro, por ejemplo.
Ya.
Eso sí, no. Puedes encontrarlo.
Bueno, pero si no tienes salsa de tomate y tienes ketchup, te puede pasar perfectamente. Te voy a hacer una pisita, un pancito con un poquito de ketchup.
Es que en este caso.
Un poquito de. Una lonja de queso, digamos, una
¿sí?
rebanada de queso. Y un poquito de orégano y tiene una pizza.
Bueno, pero es que en ese caso, para un italiano, mejor no te hagas una pizza.
Mejor cómete el pan.
Cómete otra cosa. Exacto, no la llames pizza. Bueno, pero esto es una nota a propósito de Bio Bio, que surge a raíz de la primera parte de la última temporada de Stranger Things, que es una serie muy connotada, muy, para mi gusto, tremendamente bien hecha y interesante, intrigante, que suele marcar pauta en la cultura pop, en distintos ámbitos. Es, por ejemplo, la causante de que la canción de Paula, de Kate Bush, Running Up the Hill, haya vuelto a estar en primer lugar en los Billboard y en las listas de Estados Unidos y de muchos países. O la canción también, me recuerda la de Never Ending Story. Y así ha puesto muchas cosas de vuelta en el tapete. Y hay una escena en la que uno de los personajes dice: recomiendo ponerle un poco de piña jugosa a la pizza, la fruta en la pizza es horrible, yo digo que hay que probarla antes de hablar, declara. Y a raíz de esto nos cuentan un poco de quién fue el creador de la pizza con piña, que es un de origen griego que llegó a Canadá y se le ocurrió la brillante idea de ponerle piña a la pizza y la instauró en el año 1954. Así que ahí hay un debate que se puede extrapolar
ya, pues,
a Italia y a la cultura pop.
Sí, no sé si los italianos lo van a tomar muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música, ¿no? ¿Te parece?
Me parece que
sí. Sí, estos son los Rolling Stones con Harlem Shuffle.
Eso fue Harlem Shuffle de los grandísimos Rolling Stones. Bolito.
A ver, vamos lo que habíamos anunciado, ¿no es
sí,
cierto?
Vamos esta, a lo que habíamos anunciado.
Esta nueva decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que, de acuerdo con la visión de muchas personas, amplía, o sea, da cuenta de este sesgo conservador.
Exacto,
que ya se venía manifestando en distintas resoluciones.
Claro, pues es un viraje, un sesgo y un viraje conservador que es, bueno, que es, lo antecede el uso de armas en público, el tema de las armas, básicamente, y la derogación al derecho al aborto, la polémica y derogación del derecho al aborto que sigue dando mucho que hablar y que sigue teniendo sus consecuencias, que se publicó la semana pasada, digamos. Ahora es, el tribunal, digamos, le dio la razón al entrenador de un equipo de fútbol que hace... esto fue entre 2008 y 2015, ejerció como técnico auxiliar del equipo en la escuela secundaria pública de Bremerton, y en uno de los partidos se arrodilló a rezar. Y al parecer él solía hacer esta práctica en la cancha, solía arrodillarse y rezar en medio de la cancha después de los partidos. ¿Qué pasó? Que lo despidieron. Lo despidieron por manifestar públicamente su inclinación religiosa o su opción religiosa, y por ser específicamente por ser funcionario público. Es decir, más allá de del derecho a manifestar tu religión, tu ideología, etcétera, cuando tú eres funcionario público se supone que debe existir una neutralidad en cuanto a eso, a temas valóricos, a temas ideológicos, y no debes manifestarlos en público. Así tengo entendido yo.
Él había sido, claro, él lo suspendieron en su minuto, ¿no es cierto?, de este trabajo en como entrenador, porque, claro, de acuerdo con esta escuela, él daba un espectáculo que atraía la atención de los medios de comunicación.
Por arrodillarse rezar en la cancha.
Claro, y que claro, al rezar, además había muchos de los niños que se sentían obligados a participar, eso por lo menos lo que denunciaban sus padres, ¿eh? Eso fue parte de la explicación que daba esta escuela, y deciden entonces marginarlo de los entrenamientos de este equipo y la participación, digamos, en el equipo de fútbol. El punto de su condición como funcionario público es la clave, ¿no es cierto?
La clave, porque me tengo entendido que si no lo fuera, no tendría ningún tipo de sanción.
Porque, claro, porque una expresión religiosa, o sea, de hecho la primera enmienda, uh-huh, que siempre uno la utiliza para hablar de la libertad de expresión, pero también la primera enmienda se refiere a la libertad religiosa. Y esa primera enmienda efectivamente protege la expresión o el derecho de las personas a expresar sus creencias en público.
Claro.
El problema es que cuando se trata de un funcionario público, ese derecho se ve restringido.
Hay como una, podría ser como una cláusula, como un asterisco.
Claro, claro.
Excepto en el caso de los funcionarios públicos que deben dar una cierta... que son, no sé si modelo a seguir, pero dan unas, pero están bajo la lupa.
Claro, cosa que viene extraña porque
me parece curioso, sí,
los
no creo.
Presidentes estadounidenses recurren y mencionan a Dios permanentemente. Claro, no es que inviten a rezar, pero mencionan a Dios permanentemente.
Tienen libertad de citar, ya sea, por ejemplo, la Biblia o citar algo, así como citar algún texto literario.
Claro,
por ejemplo.
Se jura ante la Biblia, se jura ante Dios. Es bien raro el concepto, porque uno dice, bueno, la condición de funcionario público efectivamente debe impedir o restringir la expresión religiosa de las personas en la medida en que hay una separación efectivamente de la iglesia y del Estado, y un profesor no tendría por qué estar ni imponiendo ni tampoco sugiriendo a un alumno alguna determinada postura, una determinada visión religiosa. Eso es algo que lo decían originalmente los padres y después lo decía la propia persona, ¿no es cierto? Pero no tiene que intervenir el Estado en eso, ¿no?
Claro, y como tú mismo citaste el ejemplo de los presidentes, ahí sí que la división entre el Estado y la iglesia se funde aún más si un presidente en un momento de jurar públicamente hace alguna alusión a la religión católica, por ejemplo, ahí queda aún más evidente ese mix.
Claro.
Entonces
ahora,
es complejo.
Y ahora la Corte Suprema entonces, en este fallo, rechaza la opinión de esta escuela de que los rezos y las homilías de Kennedy en el campo de juego, ¿no es cierto?, pudieran resultar coercitivas para el resto de los estudiantes o que correspondieran también a una especie de respaldo del gobierno hacia una religión concreta, lo que efectivamente sería una violación de las cláusulas de la primera enmienda. Esta sentencia, de acuerdo con la visión de algunos, va demoliendo de alguna forma la separación, este límite entre iglesia y Estado en Estados Unidos. De hecho, hace muy poquito, cuenta una nota del diario del país, el alto tribunal, la Corte Suprema, falló a favor de dos familias cristianas que denunciaban discriminación hacia las escuelas religiosas en un programa de becas en el estado de Maine. Y ahora, igual que en el caso de Maine, los jueces anulan entonces fallo de una instancia inferior de la que se había derivado esta suspensión de Kennedy por desafiar las órdenes recibidas de su escuela.
Esto es Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick.
Oye, la serie sobre Jeffrey Epstein, que está, no sé si todavía está en Netflix, Paula, yo me imagino que sí.
Es tremenda,
es muy cruda. Es una serie que muestra estas prácticas de este personaje millonario estadounidense que se codeaba con grandes fortunas y con altos personajes incluso de la política estadounidense. Y no solo estadounidense, sino que personajes importantes, incluso de la realeza británica, como ha quedado bastante demostrado. Estamos hablando, por supuesto, en ese caso, del príncipe Andrés. Bueno, su mujer, Ghislaine Maxwell, su expareja en realidad,
era su expareja,
participó, de acuerdo con una resolución que había tomado ya el año 2021, un tribunal de Nueva York, participó en una serie de actividades que consisten en definitiva en tráfico sexual de menores, explotación sexual de menores.
Perdón, entonces, para pregunta, ¿se le acusa de ser gestora o de ser cómplice o encubridora? ¿Cuál era el rol en el fondo de ella? Porque claro, ser cómplice o ser encubridora también es un delito.
Sí, claro.
Quizá ella no ejercía algo específico, pero no, sí
ella
encubría.
Ella es autora.
Ella
se la considera autora.
Esa era mi duda.
En ese sentido, sería, en nuestra nomenclatura, sería coautora de estos delitos. Y por los cuales ha sido condenada entonces a 20 años de prisión. La fiscalía pedía entre 30 y 55 años, de acuerdo con la cantidad de delitos que se le estaban imputando. Finalmente, la defensa que reconocía ciertas cosas, bueno, había pedido una condena de 5 años. Finalmente se resuelve en 20. Ella había sido declarada culpable el 29 de diciembre de 5 de los 6 cargos en su contra, entre ellos justamente el de tráfico sexual de menores para Jeffrey Epstein. Ella es hija de Robert Maxwell, que es un magnate de la prensa británica. Una socialité británica y socialité también en Estados Unidos. De hecho, cuando ella la detienen, estaba viviendo en una especie de mansión, una casa así increíble ahí en los, me parece que en los Hamptons.
Imagínate, en ese sector que
relativamente exclusivo. Ella además, bueno, tiene fue educada en Oxford, tiene, la verdad que siempre se movió en niveles muy altos de la sociedad, tanto británica como estadounidense. Y en algún minuto habían tratado ellos de invalidar el juicio. Se había pedido clemencia para Ghislaine Maxwell. Finalmente se decide entonces el tribunal por esta condena a 20 años. Ella había sido aislada en una celda por riesgo de suicidio. La verdad que después un examen posterior determinó que no tiene esa tendencia. Dice que, argumentó la defensa que era víctima de una influencia nefasta que ejercieron tanto su padre, a quien describe como autoritario, narcisista y exigente, como el propio Jeffrey Epstein, a quien conoció ella tras la muerte en circunstancias muy misteriosas de su padre.
y Jeffrey Epstein, que se suicidó, recordemos, en el 2019. No puedo dejar de pensar por una última cosa, en el caso de Jimmy Savile, que también está en Netflix, sí, el documental, A British Horror Story, una historia de terror británica, este tipo que murió, que también se codiaba con las grandes esferas, al igual que Jeffrey Epstein y que Ghislaine, británicas, que era un ídolo en Inglaterra y que murió en la absoluta impunidad. Pues que sus casos comenzaron a conocerse cuando él estaba vivo, pero cuando murió todo salió a la luz y él nunca recibió ningún tipo de castigo.
Ese es uno de los casos más...
También era un depredador sexual.
Recuerdo que lo comentamos un par de veces acá en la radio cuando sucedieron, cuando se fueron conociendo todas estas acusaciones en contra de Jimmy Savile. Y son tan horrorosas.
Es horroroso.
Tan horrorosas. Yo por lo menos no he sido capaz de ver el documental.
Yo vi algunos capítulos, no pude terminarlo, y hay gente que incluso, ¿te acuerdas que lo comentamos también en Aire Fresco alguna vez en el segmento de series y películas? Hay gente que ha pedido públicamente que lo saquen de Netflix. A ese nivel ha llegado.
Bueno, Ghislaine Maxwell entonces, condenada a 20 años de cárcel por tráfico sexual de menores. Nos vamos a la pausa, ¿no? Hay algo importante que recordarles, eso sí, a todos nuestros auditores.
Adelante.
Oportunidades inmobiliarias de La Tercera, especial Ñuñoa, La Reina, Peñarolén, Macul y La Florida. Una semana con descuentos imperdibles en los mejores proyectos en las 5 comunas hasta el 2 de julio. Entra a oportunidadesinmobiliariasLT.cl. Presentan Easy y La Tercera.
Vamos a la pausa entonces. A la vuelta estamos con nuestros infiltrados, Patricio Lascano y Andrés Gómez.
Onocleda Ediotnoc y Nomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Oreg, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos Inversiones Sin Fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los 5 continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones. Desde 1998, coinvertimos sin fronteras.
¿Supiste de la alianza entre Tanner y De Fontana?
¿En serio?
Uh-huh.
¿Y cómo se llama?
De Fontaner.
Así es, la institución financiera no bancaria líder en Chile y la compañía de gestión empresarial más importante del país crearon De Fontaner, la primera alianza fintech integrada a un ERP en el país que te permitirá obtener financiamiento, seguros y mucho más en un mismo sistema. ¿Qué esperas para conocer De Fontaner? Ingresa hoy en defontana.com.
Conoce Cuvé, el proyecto que Inmobiliaria Hexacón desarrolla en medio del Parque Cauciño Macul.
Un barrio residencial privilegiado por un entorno natural y con las mejores características de conectividad de Peñalolén. Con buenos accesos, cuenta con una red de colegios a minutos, además de comercio, centros médicos y clubes deportivos. De fácil conexión por autopista Américo Vespucio, línea 4 de metro, estación Quilín y a pasos de Mall Paseo Quilín. En QV, vive la comodidad de tu departamento en un oasis en la ciudad.
Oye, tengo 5 razones para que tu próximo auto lo reserves en Salfa Rent.
A ver.
Primera, tienes un auto para cada destino.
Ok.
Segunda, tienen sucursales de Arica hasta Punta Arenas.
Bien.
Tercera, cuentan con tarifa dinámica. Es decir, si reservas con anticipación, es mejor precio.
Ya.
Cuarta, cuentas con atención personalizada.
Bien.
Y quinta, porque tú disfrutas del destino mientras que ellos se ocupan del auto.
Listo. Reserva ahora tu auto en salfarent.cl, directo y sin vueltas. Salfa Rent.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas. En Sonda, trabajamos para que disfrutes tu vida, impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones de hoy. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital de la región. Conócenos en sonda.com. Porque en Sonda trabajamos para que disfrutes tu vida. Sonda. Make it easy.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de este día martes, iniciando la semana laboral luego de un feriado. ¿Cómo están, chicos? Andrés Azócar, Andrés Gómez. Según tercera que te digo así.
Saludos, Andrés Azócar.
¿Cómo están, chicos?
Saludos, Manzana. Saludos, Manzana, si nos estás escuchando. ¿Qué tal, muchachos?
¿Cómo están?
Sí, todo bien.
¿Todo bien?
Muy buen fin de semana, por cierto.
Ah, ya.
Sí. Renovaron energía, sí, descansaron.
Aprovechado.
La lluvia de ayer, la tormenta de ayer fue estupenda, ¿no?
Sí.
Fue como hace rato no se veía.
Inesperado.
¿Qué fue eso?
Yo estuve en la mañana en La Vega y escuché a... O sea, estuve con Gianfranco Marcone, meteorólogo, ¿no es cierto?
Sí, claro.
De Canal 13. Y él dijo, po, que a eso del mediodía, pasadito el mediodía, iba a nublarse, iba a llover posiblemente granizo y tormenta eléctrica.
Claro.
Y tipo 12, yo miraba, 12 y media, miraba y despejadísimo.
Sería
una de la tarde.
Luminoso.
Claro. Y estaba que lo, la predicción.
Estaba que lo llamaba.
Perdona que no te crea.
Perdona, pero. Y al poco rato, 2 de la tarde, 3 de la tarde, empieza esta tormenta. Bien impresionante. Sí.
Fue bonita.
Sí, bonita.
Oye, bueno, la partamos contigo, Pato, ¿te parece? Uh-huh. Y esta exploración del espacio que por lo menos en uno de sus capítulos llega a su fin, ¿no?
Así es, estamos hablando de las sondas Voyager de la NASA, que son las únicas naves espaciales que han salido del Sistema Solar. El Sistema Solar no tiene un límite claro ni muy matemático, pero se supone que termina donde llega la influencia del Sol, uh-huh, y sale a lo que se llama el espacio interestelar, hasta donde otra estrella pueda llegar y capturar un poco su influencia. Estas naves llevan 45 años en el espacio, y después de 45 años, la triste noticia es que comienzan a llegar a su fin, porque la NASA está apagando poco a poco todos sus componentes, porque ya se está quedando sin combustible.
Entonces están dando vueltas y las están cuando apagando.
Apagando,
básicamente. No es que las vayan a dejar de fabricar o las vayan a dejar de enviar, sino que ya están.
Lo que pasa es que las naves van en viaje, uh-huh, fuera del sistema solar, pero y van a seguir en viaje.
Ya, esa era la duda.
Sí, van a seguir en viaje, pero ya no va a haber contacto con la Tierra. porque básicamente se le acaba el combustible y ya no pueden enviar señales, y la NASA, para hacerla durar lo más posible, está apagando casi todos los elementos, controles que tienen, para ver si de aquí hasta el 2030 logra todavía enviar alguna remota señal.
A mí lo que me impresiona de esto, de esta etapa de la exploración espacial, es que estamos hablando de tecnologías, en este caso el año de fines de los 70. O sea, no tiene nada que ver con el tipo de tecnologías que hemos visto, por ejemplo, en el envío y el despliegue del telescopio, el James Webb. Que son tecnologías ya ultra avanzadas. Claro, esto era muy avanzado para su época. Claro. Pero lo interesante es que siguen hasta ahora y van a seguir durante algún tiempo más entregando efectivamente información útil para la comprensión del espacio.
Sí, de hecho,
45 años después.
Han marcado muchos hitos. Como dices tú, la tecnología es bastante antigua. La memoria del computador que llevan a bordo es más pequeña que la de la alarma de un auto. Es muy, muy
que la alarma de un auto. La alarma de un auto. Yo te voy a decir, más pequeña que la de un celular, infinitamente más pequeña.
No,
que un celular,
infinitamente. Había un cálculo el otro día que lo hacían, era mil veces más pequeña, creo. Ya. Es tan básica, pero más pequeña que la de una alarma de un auto. Y aún así lograron llegar a Saturno, a Júpiter, fueron las primeras naves que lo hicieron, a Urano, Neptuno, mandaron unas fotos increíbles que todavía siguen siendo tal vez de las mejores fotos que hay de los planetas, son más allá de los planetas extrasolares. Uh-huh. Y siguen enviando información. De hecho, mandaron información cuando iban saliendo del sistema solar, y probablemente lo siguen haciendo hasta que no se apaguen definitivamente.
Pato, una duda. Por un lado, claro, estas naves están investigando y recabando información más allá del sistema solar, y también son enviadas especiales de alguna forma que entregarían información nuestra a otras civilizaciones. Sí. Háblanos un poco de esto del disco de oro, que me llama mucho la atención. Sí. ¿Y qué tipo de información llevan? Porque es típico que uno dice, si uno dejara una cápsula, o si enterrada para que la descubran las civilizaciones futuras, o si llegara un extraterrestre a la Tierra, ¿qué le diría sobre la Tierra? Me llama la atención qué tipo de información podrían enviar.
Sí, estas dos naves efectivamente cargan un disco de oro, bajo la esperanza de que algún día una civilización inteligente las pueda encontrar. Y básicamente llevan un saludo en 55 idiomas, de distintos idiomas de la Tierra, un pequeño discurso del entonces presidente de la ONU, o director de la ONU, del año 77. Lleva mucha música de, sobre todo de música clásica, de Beethoven, Bach, algunos sonidos de la Tierra, como las olas, los sonidos de viento, una fotografía o un dibujo, más bien un esquema de cómo es el hombre y la mujer. Incluso una mujer amamantando y besando a su hijo, distintos tipos de sonido y cosas, por si alguien la encuentra.
Encuentro fascinante.
Sí, absolutamente.
Es como lanzar una botella al mar, pero un disco de oro.
Sí, exactamente, una cápsula del tiempo.
Pero este disco tiene. Todo eso está como dibujado, inscrito, digamos.
Sí, está en el interior y trae el reproductor en el fondo.
Tiene el reproductor para allá.
Porque ellos tienen casetera nomás y no tienen.
Buena pregunta.
Sí, porque sí. O sea, a lo mejor se quedaron en, no sé, pues en la cinta, no sé.
No. Trae también la manera de reproducir.
A lo mejor tienen Betamax. Entonces,
es más pesado.
Y mandaron un VHS.
Exacto, justo. Claro. ¿Qué hacen?
No, y además que nosotros asumimos que ellos lo van a poder decodificar, porque tenemos una visión antropocéntrica, pero
absolutamente,
¿cómo sabemos si ellos van a entender nuestro lenguaje?
Sí, por eso,
quienes sean que lo encuentren.
Exacto, por eso siempre dicen los científicos, uno dice cómo entienden la vida, como uno la entiende en la Tierra, pero quizás afuera es
como bastante. Cuando decimos, oye, que no pueden sobrevivir en Marte porque no hay agua, pero ¿qué pasa si son civilizaciones que no necesitan
exacto,
el agua para
vivir? Siempre como nosotros la entendemos. Absolutamente.
Oye, muchas gracias, Pato. Hoy día hubo un live, una reunión muy, muy peculiar, muy llamativa, entre Alec Baldwin y Woody Allen. Una pareja que no sé si uno lo hubiera relacionado tanto como.
Una pareja improbable.
Trabajaron juntos,
¿no? Sí,
trabajaron juntos en la película que hizo en Roma.
Roma con amor.
Trabajaron juntos, exactamente. Sí. Exactamente. Y me parece que también, si no estoy equivocado, a lo mejor me estoy pasando, pero tal vez si acaso en Midnight en París, no estoy seguro.
¿Tenía algún? No, tampoco te. Ya,
busquemos. Vamos a googlear. Yo lo googleo mientras usted nos cuenta
Roma, la historia. Roma, sí me acuerdo que estaba. Y bueno, hicieron un live, Alec Baldwin con Woody Allen. Woody Allen no tiene redes sociales, abrió su cuenta de Instagram recién ahora para la invitación que le hizo Alec Baldwin para tener una conversación. Esto se da en el contexto de que Woody Allen está promocionando su último libro de cuentos. Como ustedes saben, Woody Allen es un gran contador de historia. Bueno, él nació, ¿cierto? Nació como un contador de chistes, un contador de gags. Y ese es su origen, digamos, artístico. Y es un gran narrador. Escribe muy buenos cuentos.
Me lo encuentro acá que dice que estuvo en tres películas. A ver. Blue Jasmine,
exactamente.
Claro, de Roma con amor y sí. Alice.
Alice, con Mia Farrow.
Perfecto. Entonces tienen. Ahora, se da la coincidencia de que los dos de alguna manera, Baldwin recientemente por el accidente que tuvo, ¿no es cierto? Donde disparó contra una persona y mató a una persona en el set. Y Woody Allen, todos sabemos las acusaciones que se le han hecho permanentemente. Entonces los dos son personas que son controvertidas de alguna manera. Y Alec Baldwin dijo previamente, antes de la conversación, que él no iba a ceder a ese tipo de preguntas o de mojigatería o de sensacionalismo para hacerle ese tipo de preguntas. En general, la entrevista versó sobre lo que está haciendo Woody Allen ahora. Las cosas que, por ejemplo, como él no tiene redes sociales, no ve series, pese a que hizo una para Amazon, pero no ve series. Él dice que básicamente ve béisbol, fútbol y las noticias. Y adelantó que probablemente haga su última película.
Bueno,
esa es la gran noticia de 86 o casi 87.
Sí, casi 87. Bueno, y Andrés de hecho dijo que ya estaba, que ya no le producía emoción hacer películas. Thrill, ni felicidad, ni holgorio, no sé cómo decirlo. Pero una persona que hizo muchos años una película al año y que sigue produciendo bastante.
Su filmografía son 49 películas.
Puede entenderse que a los 86 años ya no te produzca la misma emoción.
Claro. Ahora, Woody Allen también aludía a otra cosa, que era que antes, cuando él estrenaba una película, la película estaba en muchas salas al mismo tiempo, duraba una cantidad de semanas en cartelera. Ahora la película se estrena en pocas salas, está 2-3 días y pasa a plataforma. Y eso para él ya le hace perder el encanto que tenía el cine. Él es un gran defensor del aunque ha hecho cosas para plataforma, pero ha sido uno de los grandes defensores también del cine en salas.
Claro, y eso ya él, él no tiene ni redes sociales, ni siquiera ve televisión, imagínate su postura frente a un streaming, ¿cuál puede ser?
Sí, persona para todos los que
bastante análoga,
seguidores del cine de Woody Allen, todos sabemos que ya está mayor, pero no deja de impresionar y dar un poco de tristeza que él anuncie su retiro.
Sí, es un golpe porque estamos muy acostumbrados, él nos tiene acostumbrados a ser muy prolífico, a seguir, y de hecho las últimas películas que realizó, como Un día lluvioso en Nueva York, son una joya.
Estupenda película. Y en muy buena forma. Un director de edad, pero
muy lúcido en sus diálogos.
Exactamente, sí, una película.
En su lenguaje.
Y una película que le fue bien además en taquilla.
Sí. Porque también él fue visionario y puso como protagonistas a dos actores de la nueva generación, que es Timothy Chalamet.
Así es.
Y Selena Gómez.
Eran los protagonistas.
Claramente sí. Ya él está entendiendo cuáles son las nuevas generaciones y los nombres que hay que poner frente a la pantalla.
Ahora, una de las cosas que distinguían sus películas, además de los guiones que eran muy ingeniosos, ¿no es cierto?, que tenía sorpresas, humor, etcétera, siempre contó con grandes actores. Y también tuvo la
virtud. Y muchos actores que querían trabajar con él.
Sí. En esta entrevista que tuvo con Alec Baldwin, elogió mucho a Javier Bardem, y a Meryl Streep. Actores que le aprecian mucho. Pero claro, si tú piensas, por ejemplo, en Blue Jasmine, actuó con Clay Blanchett, en su trayectoria,
sus musas han sido, Diane Keaton, Mia Farrow.
En algún minuto también tuvo a Christina Ricci, que fue una actriz también.
Bueno, Scarlett Johansson
en Match Point. Exactamente.
Y Cristina Barcelona. Scarlett Johansson tuvo tres películas seguidas.
Sí. Bueno,
un periodo.
Sí.
Que...
No, Bueno, no lo culpo.
No sé. No se sabe. No se sabe.
Fíjate, Penélope Cruz, Scarlett Johansson,
o sea, junta. Junta.
Besándose, de hecho.
Sí. No se sabe de qué se va, de cuál va a ser el contenido de la película esta que, con la que él pretende terminar. Sí se sabe que se va a rodar en París y que podría ser, a diferencia de sus comedias, que es un poquito más liviana, sus comedias de equivocaciones, qué sé yo, podría ser algo más parecido a Match Point. Un PC de thriller más adulta.
Se parecía a Crímenes y...
A Crímenes y Pecados.
Era de
ese tipo de película, claro.
Más shakespeariana, podría ser, o más cercana a Berman, junto con Interior.
Claro, claro.
Ahora, ¿en qué película, bueno, no sé si tendrá en la memoria así exactamente, pero en cuál dejó de actuar Woody Allen? Más o menos, ¿a qué altura dejó de actuar, de ser protagonista?
Yo me acuerdo que ya en
Match Point
Medianoche en París tampoco.
Medianoche en París tampoco también estaba. De hecho, Owen Wilson hace como el personaje que hace él, ¿no es cierto? Y después ya para acá tampoco. Pero probablemente sea, no sé, me voy a carrilear, pero a lo mejor sea la del Escorpión de Jade.
Esa fue la última.
Esa parece que fue la última.
La última en la que él estuvo.
En la que él estuvo, sí, parece. Sí.
También tengo esa impresión. Y que después vino la protagonizada por Cristina Ricci, donde él no está.
No estaba, no. No.
Después vino Match Point.
Exactamente, sí.
Y después de ahí en adelante. Pero en Scoop volvió a aparecer, que fue después de Match Point.
Es verdad que Scoop. Que,
en bueno, Scoop protagonizaba la película junto a Scarlett Johansson.
Y queda muy divertida. Y
tiene otra que no sé si se estrenó acá, y La Mirada de los Otros. Una en que él hace de un director de cine que se queda ciego y contrata a un director de fotografía chino.
Sí, sí, sí.
Era muy difícil de... Era muy difícil de realizar, ¿ah? Sí. Yo creo que esa fue, no sé, pero andaba por ahí más o menos en la época de Match Point, en ese periodo.
2002.
Mira, ahora,
tú, específicamente.
Una de las virtudes que tiene Woody Allen es que dentro de su enorme productividad, incluso las películas malas tú las puedes rescatar. Todas tienen algo, tienen algún guiño, alguna risa, algo ingenioso. Todas en todas ellas con algo vas a disfrutar.
Bueno, yo mejor me callo porque si no podemos estar hablando eternamente sobre Woody Allen y lamentablemente se nos va a caer el tiempo.
Bueno, ya nos vamos. Pato Lascano, Andrés Gómez, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Café Duna. Chao, y nos juntamos, por supuesto, mañana a las 5.
Así es, nos vemos mañana a las 5. Ahora viene Enrique Llavar con las noticias. Luego sigue nuestra sintonía Polo Ramírez con Aire Fresco. Muchas gracias.